Ahora vamos a tener un pasaje. Vamos a empezar con muchas, pero vamos a comenzar con una. Vayan a Tito capítulo 2. Y mientras la encuentran, quiero orar por nosotros. Nuestro Padre, venimos hoy dándote gracias por la palabra de Dios, que es tan clara y aborda cada área de la vida de bondad. Nos da todo lo que necesitamos, todo lo que es necesario. Y oro que este día la palabra de Dios haga su trabajo y que no regrese en vano. Que entre en nuestros corazones y en nuestras mentes con verdad. Y que nos enseñes, Señor, ser santos, de ser apartados, de ser diferentes, de no ser del mundo, pero de ser de Cristo. Oro que este día nos ayude hasta ese fin. Amén. No siempre me siento obligado a predicar de acuerdo a las fiestas del calendario, pero hoy es el Día de las Madres, y muchas veces en el pasado, por eventos o problemas que han pasado en estos momentos, he predicado sermones que no son sobre el Día de las Madres. Y esta mañana, en el tiempo de los ancianos, les dije que iba a predicar en el infierno y se pusieron nerviosos, pero no lo voy a hacer. Quiero darles un sermón del Día de las Madres. Y hoy quiero hablarles a ustedes del llamado glorioso del llamamiento de maternidad. Y soy consciente que este es un tema emocionalmente tierno para muchos. Algunos de ustedes tuvieron madres que no eran tan cariñosas, o eran madres que no eran cariñosas y se arrepintieron de eso cuando llegaron a fe en Cristo. Quizás algunas están esperando de ser madres, o algunas han terminado de criar a sus hijos. Y quiero decirles que comprendo esto, y mi objetivo hoy no es de dar instrucciones de cómo ser madres. De hecho, voy a hablar de eso comenzando en junio 29. Vamos a hacer una serie del verano sobre la familia que honra a Cristo, y vamos a hablar de todo lo que dice la Biblia de eso. Entonces vamos a hacer instrucción a otro tiempo, pero mi objetivo hoy es para convencerles que, con muy pocas excepciones, las mujeres cristianas son llamadas para la maternidad. Si no están convencidos de esto, quiero convencerles. Y si ya están convencidos de esto, quiero que crean eso más. Y ahora quiero juxtaponer dos tópicos, el Evangelio y la maternidad bíblica, para demostrar el llamado de maternidad. Entonces quiero enseñarle cuatro maneras en que la maternidad bíblica es una parte vital de la Gran Comisión. Que la maternidad bíblica es una parte vital de la Gran Comisión. En Mateo 28, 18, dice: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes los días hasta el fin del mundo. De hacer discípulos, de enseñar a obedecer a Cristo. Estos elementos son personificados en la maternidad bíblica. Y sé que hasta madres no creyentes son una bendición como parte de la gracia general a la humanidad. No negamos esto. Pero la madre que no es creyente, la que no es cristiana, no puede hacer nada espiritualmente para sus hijos. Nada. No puede hacer nada para avanzar el Evangelio. Entonces estoy hablando específicamente de la madre cristiana. Y cuatro formas que la maternidad bíblica es una parte vital de la Gran Comisión. Primero, las madres cristianas demuestran la santidad de seguir a Cristo. Las madres cristianas demuestran la santidad de seguir a Cristo. Ustedes, mujeres que siguen a Cristo, el mundo las odia. El mundo odia quién son y lo que creen. Y no, hasta aquellos que han defendido la categoría de derechos de mujeres odian a las mujeres. porque han hecho más para destruir la maternidad bíblica, la feminidad bíblica de cualquier movimiento en la historia. Y ahora tenemos generaciones de ejemplos de estos. Si leen la historia del feminismo radical, su meta no es de elevar a las mujeres, es para destruir la familia. Ese es el objetivo. Si destruyes la familia, destruyes la sociedad. Y si destruyes la sociedad, puedes controlarla. Pero hemos perdido generaciones de ejemplos. Solía ser que una mujer joven cristiana podía decir, yo voy a hacer lo que hizo mi mamá. Pero esto no es verdad ahora. Ahora el modelo bíblico de una mujer que prioriza a su familia y su esposo no es la regla, es la excepción. Inclusivo en la iglesia. Ya he mirado por años y años de ministerio pastoral, familias que escuchan la palabra y son enseñados la palabra de Dios y cada precepto de vivir en este mundo. Escuchan de los planes de Dios para los padres, para los esposos, para las madres, para los hijos y los niños que son enseñados a obedecer la palabra de Dios. Y luego siguen el mundo y la cultura como borregos corriendo ciegamente junto hasta un precipicio. No comprendo esto. Aquí hay un breve resumen de lo que el mundo le ha dicho a las mujeres y que ahora está en la sociedad y hasta en la iglesia. Esto es lo que dice el mundo. Si te casas, asegúrate que sea un hombre que cumpla con todos tus criterios para ti, uno que hará el objetivo de su vida y se quede en el fondo mientras persigues tus sueños. Le ha dicho a las mujeres, si quedas embarazada, estés casada o no, es tu cuerpo y ni puedes hacer con ese embarazo lo que quieras hacer. Dijo, no dejes que nadie te diga lo que debes de hacer. Tú haz lo que tú quieras hacer y asegúrate que los que te rodean no prediquen ideas anticuadas como el autocontrol. El mundo ha dicho, no caigas por las restricciones y limitaciones sobre tu sexualidad. Celebra a quien seas y actúa según tus deseos, porque si tienes esos deseos, es bueno. El mundo ha dicho, encontrarás tu mayor satisfacción fuera de tu hogar. Cada hombre que quiera que te quedes en casa con tus hijos es misógino y bruto patriarcal autoritario. Encuentra tu significado en una gran carrera o éxito financiero. El mundo ha dicho, exige lo que quieres. Tienes que ponerte a tú primero o nadie lo va a hacer. El mundo dice, nunca hagas lo que te dicen que hagas, menos un esposo. El mundo dice, lo que la Biblia dice acerca de ser una esposa en realidad trata solo de problemas culturales en los tiempos bíblicos. Si sigues esos versículos de la Biblia hoy, en realidad estás haciendo retroceder las ideas feministas y obstaculas el progreso. Creo que estas son las mensajes que el mundo le ha estado dando a las mujeres y por muchas generaciones, porque algunas de ustedes no pueden mirar sus abuelas o sus madres que vivieron estas ideales bíblicas. Pero miren Tito capítulo 2, versículo 4. Vamos a pasar por esos mensajes de nuevo. Si te casas, asegúrate que sea con un hombre que cumpla todos sus criterios para ti, uno que hará el objetivo de la vida de hacer lo que quieras mientras tú persigues tus sueños. Tito versículo 4 dice, para que puedan instruir a las jóvenes que amen a sus maridos. Si te embarazas, casada o no, es tu cuerpo y puedes hacer con ese embarazo lo que quieras. Ciertamente no arruines tu plan de tu vida para afrontar un embarazo. Tito 2:4, a que amen sus hijos. No dejes que nadie te diga lo que debes de hacer. Haz exactamente lo que quieras y asegúrate de que los que te rodeen no prediquen ideas anticuadas como el autocontrol. Tito 2:5, que sean prudentes o autocontroladas. No caigas en las restricciones y limitaciones anticuadas sobre tu sexualidad. Celebra a quien seas y actúa según tus deseos. Tito 2:5 dice, y que sean prudentes y puras. Encontrarás tu mayor satisfacción fuera de tu hogar. Cualquier hombre que quiera que te quedes en casa es bruto patriarcal autoritario. Encuentra su significado en una gran carrera. Tito 2:5. Deben ser hacedoras hacendosas en el lugar. Exige lo que quieres en términos inequívocos. Tienes que ponerte a ti mismo en primer lugar. Tito 2:5, que sean amables. Nunca hagas lo que otros dicen que hagas, y menos tu esposo. Tito 2:5 dice, sujetas a sus maridos. Y lo que la Biblia dice acerca de ser una esposa es solo en un problema cultural en tiempos bíblicos. Si sigues esos versículos de la Biblia hoy en día, estás retrocediendo las ideas feministas. Tito 2:5 dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, ¿qué significa la palabra de Dios sea blasfemada? En Deuteronomio 29, Moisés advierte la segunda generación de Israel que cuando sus descendientes son disciplinados por Dios, cuando Dios viene contra el pueblo de Dios, va a haber una razón justa. Y quiero leer aquí un pasaje de Deuteronomio 29, 22. Dice, y la generación venidera, sus hijos que se levanten después de ustedes, y el extranjero que venga de tierra lejana, cuando vean las plagas de la tierra y las enfermedades con las que el Señor le ha afligido, dirán, toda su tierra es azufre, sal y calcinación. Sin sembrar, nada germina, y el pasto no crece en ella, como la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adama y de Zeboim, que el Señor destruyó en su ira y en su furor. Y todas las naciones dirán, ¿por qué ha hecho así Yahweh a esta tierra? ¿Por qué esta gran explosión de ira? Entonces los hombres dirán, porque abandonaron el pacto del Señor, el Dios de sus padres hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y ellos fueron y sirvieron a otros dioses y lo adoraron, dioses que no habían conocido y los cuales que no les había dado. Por eso ardió la ira del Señor contra aquella tierra para traer sobre ella toda la maldición que está escrita en este libro. Y el Señor los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con gran enojo, y los arrojó a otra tierra hasta hoy. El pueblo de Israel debería de ser apartado, diferente. Deberían de ser santos. ¿Y cómo debían de hacer esto? Debían de hacer esto por vivir según la ley de Dios. Vivir según el pacto. ¿Por qué? Porque su propósito como un pueblo, Éxodo 19, era para ser un reino de sacerdotes, para que el mundo sepa, para que el mundo conozca. Y la única forma que esto puede ser posible es si son diferentes del mundo. Que cuando su separación o su santidad es destruida, cuando siguen los dioses paganos de sus vecinos, ahora son inútiles al poder transformador de Dios. Cuando Pablo dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, de los éticos, después de hablar de los éticos de una mujer cristiana, está hablando del poder transformador del Evangelio. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Pablo dijo en Efesios 4:17, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. En vez de esto, versículo 24, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Madres cristianas en una era de mentiras que se meten a la iglesia son testigos poderosos del poder transformador del Evangelio, porque ustedes desean obedecer a Dios y no a los hombres, y no a su cultura. Desean complacer a Cristo y no al mundo. Este es trabajo de la gran comisión, este es trabajo del de testificar. Esto es decir que Jesús no es solamente su Salvador, pero es tu Señor, es tu soberano, es tu Rey, que tu grande, tu alegría mayor es de Él, que tu fe no es algo que solo añades y es como una isla. ¿Qué gran trabajo de comisión hacen ustedes? Tu familia, lo que hacen en su familia es un testigo al mundo y glorifica a Dios. ¿Qué testimonio que el Evangelio de Jesucristo es transformador en cada área de tu vida? Cada área. Entonces, la primera forma de maternidad bíblica es parte vital de la Gran Comisión, es que las madres cristianas demuestran la santidad de seguir a Cristo. Y segunda forma, las madres cristianas imparten formación espiritual a los niños pequeños. Madres cristianas imparten formación espiritual a los niños pequeños. No aman que los niños no son traídos al mundo ya de adultos y que están pequeños y los puedes alcanzar. Cuando enseñan a sus hijos a obedecer, cuando insisten en ello, le enseñan la virtud cristiana del respeto a la autoridad. Cuando haces que compartan, les enseñas la virtud cristiana de amarse unos a otros y les demuestra qué tan egoístas son. Cuando les infliges el dolor de nalgadas, y Proverbios dice que si no lo haces, en realidad odias a tus hijos, que cuando infliges el dolor de nalgadas, esto demuestra a tu hijo que tiene una naturaleza pecaminosa digna de castigo y comienza a señalarle la necesidad del Evangelio. Cuando después de infligir castigo, perdonas a su hijo por su transgresión, demuestras el perdón del Evangelio. Cuando hablas abiertamente de tu fe en Cristo, cuando lees la Biblia, cuando oras y cuando cantas himnos de nuestra fe, estás manteniendo a Cristo como el rey de tu hogar. 2 Timoteo 1:3, Pablo menciona a Timoteo de su abuela, Loida, y su madre, Eunice, que eran creyentes en Cristo. Y él elogia el hecho de que estas dos mujeres le enseñaron la palabra de Dios a Timoteo. Dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y escucharon lo que hizo su madre. Ella le dio a conocer a Timoteo las escrituras, los medios para hacer Timoteo a sabiduría que lleva a la salvación y conducirlo a fe en Cristo. Los puritanos llevaron la obediencia bíblica a los principios de familia del Nuevo Testamento a un nivel que no se ha visto desde su tiempo. Los pastores puritanos escribieron mucho en las familias y en la comunidad. Las familias obedecían al Señor, era parte de la cultura y de lo que significaba ser cristiano. Una mujer cristiana se llamaba Ann Bradstreet. Solo vivió 60 años, del año 1612 a 1672, pero dejó una huella en la feminidad cristiana que aún se siente hoy en día. No solamente era madre y esposa, pero también era una escritora de hermosas poesías. Pero su don como escritora tenía un propósito más importante. Un historiador dice, escribió cartas, proverbios, consejos bíblicos para sus hijos, incluso hasta la edad adulta. Cuando se trataba de fortalecer la fe de sus hijos, no se lo dejaba a los expertos, aprovechaba cada oportunidad para invertir en el bien espiritual de sus hijos. Cerca al final de su vida, Ana escribió una carta para sus hijos que presentó su corazón verdadero como madre, y este historiador observó 6 lecciones que quería que sus hijos recordaran de cómo fueron criados. La primera lección, la maternidad no es meramente biológica, no es meramente biológica. Explicó citando a Pablo, diciéndole a la iglesia de los Galatas, de Galacia, que tenía dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes, que el corazón de una madre se extiende más allá de los hijos meramente biológicos, sino hacia el cuerpo de Cristo. Segunda lección, la maternidad espiritual no se trata de la madre. La maternidad espiritual no se trata de la madre. En su carta no mencionó una vez sus propios logros, sus poesías, su educación. Cuando escribió esta carta ya era famosa como poeta. Este historiador dice, las madres espirituales a menudo trabajan detrás de la escena para mostrar a la próxima generación quién es Dios y por qué es digno de confianza. El propósito de Ana al escribir no era mostrar sus esfuerzos exitosos, sino para resaltar la gloria de Dios y darles a sus hijos alguna ventaja espiritual a través de su experiencia. La tercera lección, las madres espirituales dan a sus hijos una teología del sufrimiento. las madres espirituales dan a sus hijos una teología del sufrimiento. Bradstreet escribió con transparencia sobre sus grandes pruebas. No pretendía que su vida era perfecta. Tuvo años y años de infertilidad antes de tener hijos. La muerte de familiares, de perder su casa en un incendio, una enfermedad crónica que tuvo toda la vida. Ella escribió, si algún momento sois castigados por Dios, tomadlo con gratitud y gozo como en los mayores misericordias, porque si son suyos, cosecharán el mayor beneficio por ello. Cuarta lección, las madres espirituales comparten sus luchas. Escribió su testimonio cristiano e incluyó la depresión espiritual y las dudas que había sufrido, y no trató de presentarse como perfecta o como perfeccionada, pero como una mujer no perfecta, una creyente en Cristo que tenía que poner su fe en Cristo continuamente. Quinta lección, las madres espirituales reflexionan sobre las cosas difíciles con sus hijos. Y escribió de sus dudas espirituales. Hay un Dios y es el mismo de la Biblia, el protestantismo correcto o el catolicismo. Era muy transparente sobre sus luchas espirituales para que sus hijos estén cerca de ella y conocieran que es verdadera. La sexta lección es que las madres espirituales tienen confianza en Cristo. Después de ser abierta y transparente sobre de qué difícil puede ser la vida, terminó la carta afirmando, dice, ahora puedo decir, vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Sobre esta roca, Cristo Jesús, edificaré mi fe, y si perezco, pereceré. Pero sé que todos los poderes del infierno nunca prevalecerán contra ello, sea en quien he confiado y en quien he creído, y que Él puede guardar lo que le he encomendado. Las madres cristianas le dan entrenamiento espiritual a sus niños. Tercera forma. Y algunas de ustedes van a querer aplaudir, pero no hagan esto. Madres cristianas imparten formación espiritual a sus hijos adultos. Esto no es solamente parte de la definición de padres adultos, pero es una responsabilidad obligatoria. Proverbios 6:20 le dice a los hijos adultos, dice, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios 23:22 dice, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Esto dice que continúen a escuchar a su mamá. Estos principios implican la responsabilidad de los padres de impartir sabiduría a los hijos adultos. Y pueden leer Proverbios 10:1, 20:20, 23:25, que le dicen a los hijos adultos que vivan de una forma de que no causen dolor a sus padres. Ni siquiera el matrimonio pone fin a la recepción del consejo espiritual. Proverbios es escrito a hijos adultos y las madres son mencionadas 14 veces. Otra madre puritana, que también era escritora, Lucy Hutchinson, vivió del año 1620 al 1681. Era una madre de 8 y tenía la carga de que sus hijos llevaran su fe con madurez hasta la edad adulta. Entonces ella se encargó de aprender todo lo que podía de la palabra de Dios para enseñarle a sus hijos, particularmente cuando eran mayores, y comenzó a escribir lo que aprendió y hizo una teología. Y era con el propósito único. Lo completó justo antes de que su hija Bárbara iba a comenzar su vida como adulta. Y esta teología fue escrita para Bárbara, para que Bárbara tuviera enseñanza espiritual. Durante el tiempo de Lucy Hutchinson había teologías escritas por teólogos, pero ella se sentía que era su deber de entrenar a sus propios hijos. Uno de los mayores énfasis en teología se centró en los mandamientos de amarnos unos a otros. Un historiador dice, ella estaba convencida por las escrituras de que el propósito de la vida era de amar a Dios, lo que lo que la llevaba en su vez a amar a su pueblo. Entonces le enseñó a Bárbara que cumplimos el mandamiento más importante o la ley a través del amor. Y continúa, su libro es una gran explicación de la fe en Dios, su obra en creación, la salvación y la santificación, y cómo vivimos en relación con Él y con la humanidad. Y Lucy Hutchison escribió, a pesar de su enfermedad crónica, falta de apoyo de los demás y la burla de los demás porque estaba escribiendo una teología y el desastre de la muerte de su marido, que la dejó destrozada emocionalmente y financieramente. No estoy diciendo que buenas madres escriben teologías para sus hijos adultos, pero todavía tienen una voz espiritual en sus vidas. Siempre han caminado más que sus hijos. Quizás sus hijas no tengan que usar la misma marca de detergente o doblar la ropa en la forma igual, pero todavía y siempre tienen un derecho para hablarle en forma espiritual a las vidas de sus hijos, para orar con ellos, para orar para ellos y para darles consejos juiciosos, no de manera molesta o petulante, sino a decir, esto es lo que dice la palabra de Dios. Siempre tienen esa responsabilidad. Y de esta manera están llevando la antorcha de la Gran Comisión. El que inventó la idea de que cuando cumplan 18 años los niños, entonces ya dicen, oh, pues ojalá que les vaya bien. No, eso es cuando los necesitan más que nunca. Cuando necesitan el pelo gris y la experiencia y necesita eso. Necesitan sus Biblias y que ha sido marcada por años y las lágrimas y las oraciones tienen que escuchar eso. Y si dicen, yo no quiero escucharlos, entonces lean Proverbios donde dice que no ignoren a sus madres. Como la maternidad bíblica es parte vital de la Gran Comisión, cuarta forma, las madres cristianas dan ejemplo de vida cristiana sacrificada. Las madres cristianas dan ejemplo de la vida cristiana sacrificada. Váyanos a la palabra de Dios, a 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5. Pablo está dando instrucciones sobre el cuidado financiero de viudas. Y primero da instrucciones del financiero de las viudas. 1 Timoteo 5, 3. Dice, honra a las viudas que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan esto primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Es decir, ayudar financieramente solamente a las viudas que no tienen hijos o nietos para hacerse cargo de eso. Pero entonces Pablo pasa a un segundo grupo de viudas, un subconjunto más pequeño que tiene responsabilidades como hacedores de discípulos en la iglesia. Dice 1 Timoteo 5:9 que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años. Esta no es la misma lista de la ayuda financiera porque esa lista solamente tiene una calificación que no tenga familia para ayudarle. Pero esta lista tiene más calificaciones. Y trabaja como un espejo para demostrar lo que ha hecho una mujer cristiana fiel. Versículo 9, que la viuda sea puesta a la lista solo si es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos. La esposa de un solo marido no significa que necesariamente que nunca se volvió a casar después de que se murió su marido, sino que siempre fue fiel a su marido. Testimonio de buenas obras. Sirvió a los demás en cualquier forma que pueda. Cuando leemos de Tábita de Dorcas, esa era su reputación. Ha criado hijos. En el contexto de 1 Timoteo capítulo 2, esta es la crianza fiel de hijos como su máxima prioridad. Ha mostrado hospitalidad con los extraños. Esto no es solamente que deja a gente entrar a su casa. Esta es de ser amable con las personas nuevas en la iglesia, incluso a los perdidos. Ha lavado los pies de los santos, que no estaba arriba de haciendo ciertas cosas, que hacía las cosas menores, las cosas sucias si necesitaba hacerlo. Ella ha ayudado a los afligidos, que es una sirvienta de los que sufren. No solamente quieren estar con los ricos o con sus amigos, quieren servir a todos, que ha consagrado a toda buena obra. Esta es una declaración general de todo lo anterior. Esta es su vida. Esta es una vida de sacrificio, una vida que da. Y podemos reducir esto a hacerlo más simple. Primero, a su esposo, que no está compitiendo con su esposo y todos sus deseos y anhelos, que está viviendo en el propósito de su existencia, porque fue hecha como ayudante de su esposo. Segundo, los niños, que ha invertido a sus niños a criarlos y les ha hablado de la Biblia, y esa es su inversión. Tercera, la iglesia, hospitalidad hacia los extraños, lavando los pies de los santos, ayudando a los afligidos, dedicándose a toda buena obra. Esta es una vida de sacrificio, esposo, hijos, iglesia. Esposo, hijo, iglesia. ¿Cuántos hombres cristianos que son varones y varoniles y tienen características varoniles, aman al Señor y son fuertes en el Señor y sirven al Señor como pastores o misioneros o son importantes en cualquier forma que son, y muchos los siguen, y si les preguntan a ellos quién tiene la mayor influencia en ustedes, dicen, es mi mamá, fue mi mamá, ella me hizo hombre, ella me enseñó. Se necesita una madre sacrificadora para criar un verdadero hombre de Dios. Otra madre puritana era Elizabeth Prentice, que es la autora del libro clásico de 1869, que se llama Un paso hacia el cielo, y autora del himno Más amor para ti. Estas mujeres he mencionado no son piadosas porque fueron escritoras, pero las conocemos porque fueron escritoras. Elizabeth nació en la casa del reverendo la señora Edward Pison de Portland, Maine. Su padre era pastor congregacionalista y empezó a los 13 años a escribir poemas e historias para una revista. Su padre murió cuando solo tenía 9 años, y cuando tenía 20 años abrió la escuela para niños, para niñas, para soportar a sus hermanas y su mamá. Más tarde se casó con George Prentice, un pastor como su padre, y siempre se sentía particularmente atraída para ministrar para los enfermos. Y es irónico porque ella siempre tenía enfermedades. Le escribió a una amiga, nunca he sabido cómo se siente sentirse bien. Ella hizo un estudio de lo que significaba sufrir fielmente y tenía problemas de salud continuos, pero sin embargo crió a sus hijos como su primera prioridad, con gran fidelidad. En un año particular murieron dos niños de ella. Y de ese tiempo escribe, no hay desierto tan lúgubre que su amor no puede iluminarlo, ni desolación tan desolada que él no puede endulzar. Sé lo que estoy diciendo, no es un engaño. Creo que la felicidad más elevada y pura es conocida solo por aquellos que han aprendido a Cristo en las habitaciones de los enfermos, en la pobreza, en el suspenso y ansiedad, en medio de las dificultades y en la tumba abierta. La maternidad es una vida de sufrimiento. Esta es parte de la maldición del pecado. Dios le dijo a Eva en Génesis 3, con dolor darás luz a los hijos. Ese no es solamente el dolor de dar a luz, sino el dolor de ver y tener y frenar y controlar la naturaleza pecaminosa de cada niño. Y aunque Dios da principios en las Escrituras para criar a hijos para su gloria, no ofrece garantías de sus resultados. Algunos niños resultan ser santos maduros de Dios y algunos no. Las madres jóvenes dan las mejores y más fuertes años de sus vidas a niños que pueden o pueden no levantarse y jamás llamarlas bienaventuradas. Trabajas para mantener la seguridad y calidez de su hogar y ayudan a sus esposos en cada forma que tienen que hacer. No tengo que convencerles que ser madre incluye una vida de sufrimiento. Sin embargo, qué oportunidad de pasar a la historia como una leyenda de fidelidad. Quizás no como las mujeres puritanas aquí que hemos hablado, pero leyenda para los que han visto su vida y han vivido con su vida. La maternidad no es solamente crear de hijos. Cualquier mujer puede hacer eso, pero la maternidad cristiana, la devoción de ti misma a tu esposo, a tu hogar y a tus hijos, es un llamado alto porque se ajusta a los propósitos de Dios al crearte en primer lugar. Y escuchen esto. Una vez madre, siempre madre, ¿no? Eres madre de tus hijos adultos, de tus nietos. Eres mentora de mujeres más jóvenes y los que necesitan, algunas veces piden ayuda y se las dan, y en veces no piden y se las dan. Eso es lo que hacen las madres buenas. Hay un misterio y un asombro de las madres que un hombre jamás conocerá. Al final de Proverbios hay un capítulo clásico escrito por Salomón, pero que se los dio a su madre. Son las palabras del rey Lemuel, probablemente un apodo para propio Salomón, y comienza: palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre, que instruye su hijo, quien va a ser rey con sabiduría. Dice: no te dejes controlar por una mujer, no bebas alcohol. El alcohol es para seguidores, la lucidez es para líderes. Dice: defiende a los indefensos. Dice: juzga con rectitud. Tú tienes el poder para dar justicia. Da justicia para los afligidos. Y luego 22 versos de lo que debe de buscar en una esposa. Y por supuesto, es la maravillosa mujer de Proverbios 31, la esposa excelente. Dice: sus hijos se levantan y le llaman bienaventurada, también su marido, y la alaba diciendo: muchas mujeres han ahora obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Denle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas de la ciudad. Madres cristianas, ustedes están haciendo trabajo de gran comisión. Y alabamos a Dios por eso. Oremos juntos. Padre nuestro, damos gracias. Qué demostración de tu sabiduría asombrosa que hiciste esposas y esposos, padres y madres y hijos, que luego se convierten padres y esposas, padres y madres y esposas y hijos que crean hijos, y ese ciclo continúa. Podemos decir que este es el propósito del hombre, de multiplicarse y tener dominio sobre la tierra. Te damos gracias por nuestras madres y te damos gracias por las madres cristianas que están haciendo el trabajo del reino, que están difundiendo el evangelio por los bebés, que cuando antes de que nacen están orando el evangelio y después de que nazcan les comparten con ellos las esperanzas de que este bebé conozca a Cristo, que este bebé crezca para traer a los demás a Cristo y así continuar el reino de Cristo. Te damos gracias por nuestras mamás y por las madres cristianas de nuestra iglesia, las abuelas, las madres que han adoptado a otros para ser sus madres. Damos gracias por ellos. Traen la dulzura y la estabilidad y el deleite y el amor y el calor las sonrisas, las risas, y traen todo y lo traen con ellas, una seriedad en su amor para Cristo y para la palabra de Dios. Desean ser testigos del el poder transformador del Evangelio. ¿Qué tan poderoso para el Evangelio son las madres en nuestra iglesia? Entonces te damos gracias por eso. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.